Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, estamos ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Qué interesante. Eri López está con nosotros, el hombre de los autos clásicos. Con él vamos a hablar ahorita de varios temas interesantes. Estamos hablando de carros y las películas y los temas. Pero bueno, ya nosotros aquí compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana a través de todas las plataformas. Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las informaciones, todas las noticias, todo lo que usted necesite saber de este maravilloso mundo de la movilidad, usted lo comparte ahí con nosotros a través de todas estas plataformas y en este espacio Vehículos en la Radio. Pero de manera más directa, recuerden que tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda compartir con nosotros, escribirnos, nos graba. Déjame grabar el teléfono de Vehículos en la Radio, el WhatsApp. Ahí nos escribe, no es para llamar, es para escribir. 829-630-1990 en el WhatsApp. Ahí está Paul Mansueta. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Al pie del cañón, señores. Hoy es martes 18 de marzo. Gracias a todos por la sintonía. Como siempre, más que un placer, un honor para mí compartir con todos ustedes. La verdad que este sector de la movilidad cada día mucho más interesante. Cuántos datos, cuántas informaciones, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
La verdad que muchas cosas pasan, suceden. Hay tantas noticias hoy en el programa.
Tú no sabes cómo, cuál es que tú vas a dar.
Porque yo voy a arrancar con este tema.
Voy a arrancar con
que
una.
No es una de las noticias ya a medida que se vaya desarrollando el programa. Pero esto es un tema idea. Para todos los que nos están escuchando, y no vea esto como un límite. O sea, ya la tecnología no tiene frontera. O sea, usted no tiene límite. Usted está aquí, usted está en Camboya, usted está en Londres, usted está donde sea. Tiene las mismas capacidades. Probablemente uno tenga más herramientas que otros, pero eso no es limitativo por el tema de la tecnología para usted poder desarrollar. Usted estaba pensando en un negocio nuevo, hacer algo nuevo, lógicamente con la idea correcta, de hacerlo, no crean, no, que si no lo han inventado, no, el Instagram no lo habían inventado y Twitter tenía muchísimos años, después salió el Instagram y el TikTok no lo habían inventado y el Instagram estaba controlando y dominando y vino TikTok y esto, ¿me entiendes? O sea, no quiere decir que porque los grandes no estén, usted no pueda hacerlo, al revés, usted puede hacer lo que usted quiera hacer y convertirse en un grande también, es decir, y todo el mundo va a decir, miérquina, ¿cómo yo no pensé en eso? Miren, amigos oyentes del programa, y se lo digo, y te lo digo a ti, Paul, porque esto es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, es una información, pero lo veo como una oportunidad para muchísima gente, y por eso lo hablo aquí así en términos de negocio. Nosotros tenemos unos cuantos años diciéndole que las automotrices, como la industria de la aviación, necesitan urgentemente producir más dinero. Están perdiendo competitividad cada vez más. Número uno, las nuevas startups, las nuevas empresas tecnológicas que están desarrollando, se han metido en el sector de vehículos, se han convertido en una amenaza. Los mercados nuevos también, que tú tienes los asiáticos que se están metiendo en los otros mercados, entonces estoy perdiendo participación de mercado y los costos me están subiendo. Junto con una amenaza muy fuerte de transformación y cambio, que yo probablemente me resista a esa transformación y cambio porque conlleva que tengo que hacer un cambio de negocio. Y entre eso y lo otro, y vender y la presión y el tema de los costos y los resultados, ustedes saben el caso Nissan, el caso Stellantis, y aunque ustedes no escuchen los otros casos, todo el mundo, todas las automotrices tienen situaciones. Ahí lo de Volkswagen, no me acuerdo cuántas personas, no sé si es Grupo Volkswagen directamente o Audi, que está despidiendo 7,000 y pico
está cerrando unas fábricas.
De personas, ¿para qué? Buscando mejor rentabilidad en planes que están haciendo a futuro. O sea, y lamentablemente toda la operación, no solamente la parte humana, sino toda la operación se ve afectada. ¿Y qué han venido tratando las automotrices? ¿Cómo le sacamos nosotros más provecho a esto? Nosotros, déjame ver, invertimos en el desarrollo del carro. Solamente esa inversión son miles de millones de dólares. Entonces, invertimos en el desarrollo, ok, este es el vehículo que vamos a fabricar, esta es la nueva generación de tal vehículo, perfecto. Entonces, yo tengo que invertir ahora en la línea de producción y tengo que invertir ahora con los suplidores en todas las piezas que van a conformar ese vehículo nuevo que estoy fabricando. Entonces, tengo que invertir también en otros aliados, darle participación a otros aliados, porque como yo no directamente desarrollo tecnología, tengo que tener partnership con otra gente para el desarrollo de tecnología. Oh, pero tengo que invertir también en comunicación, tengo que mercadear ese producto, tengo que posicionarlo, tengo que hacer los esfuerzos de venta, tengo que financieramente hacer el soporte de todo esto, tengo que alimentar toda la redistribución. Tengo que hacer todo esto para vender el vehículo. E hice el negocio, lo vendí. Ah, te vendí este vehículo en 100 pesos. Y ya. Ya. Y tengo que pedirle a Dios que tú vayas, cumplas con la garantía que yo te estoy ofreciendo el vehículo para que vayas a hacer el mantenimiento al distribuidor que tú, del país donde compraste el vehículo, para que vayas a hacer el mantenimiento, para que ese distribuidor me compre a mí todas las piezas. O sea, tengo que pedirle a Dios que eso sucede. Sucede en un 60-70%. Yo estoy que el filtro es genuino, que las piezas son genuinas, la banda de freno, esto, aquello, lo otro, las pantallas, las luces, todo eso son genuinos. Pero mientras tú tengas el vínculo con ese distribuidor y mientras se mantenga la garantía y que usted mantenga la frecuencia de visitas al taller de ese distribuidor para sustentar la garantía. Ese vehículo pasó 4 años, 5 años. Yo más nunca vuelvo a saber del vehículo. Sin embargo, está el mundo entero haciendo negocio con el carro que yo desarrollé, que el que posicioné, el que vendí, el que financié, el que estructuré, el pasivo laboral, todo lo asumo yo. Y los otros los que están es haciendo negocio. Los bancos haciendo negocio crediticio, las compañías de seguro haciendo negocio, toda la cualquier cantidad de piezas aftermarket que ya no están, no tienen licencia ni nada de eso, haciendo negocio, el del taller haciendo negocio, el del mantenimiento haciendo negocio. Todo el mundo está haciendo negocio por 15, 20 años con ese carro y yo no estoy bailando. Yo por el carro que construí yo, que me he mantenido posicionando la marca para que pueda seguir creciendo y vendiendo, no estoy participando. Y estoy limitado con el tema de los ingresos. Por eso es que ustedes han visto últimamente, copiando el modelo de Tesla, cómo hay otros fabricantes que están haciendo su gestión de venta directa. ¿Por qué están haciendo su gestión de venta directa? La gestión de venta directa es suponiendo que la marca tal, que tiene un concesionario aquí en República Dominicana, le dice al concesionario, mira tu cuarto, ya tú no me vas a distribuir en República Dominicana, voy a vender yo directamente, para quitar la intermediación que hay y poder tener un mejor o un mayor beneficio proporcionalmente hablando. Eso es lo que están haciendo, buscando rentabilidad. Hace 3 años, BMW presentó, se atrevió correctísimamente, no funcionó, pero buscando todo esto, presentó, y Tesla tiene un modelo similar que lo utiliza principalmente con dos elementos. Uno, el tema del autopilot, y el otro, el tema del rango de carga o el rango de autonomía que puede tener el vehículo. Las automotrices están buscando la manera de cómo replicar el modelo Netflix, cómo replicar el modelo Spotify, o cómo replicar cualquier tipo de modelo de negocio que le pueda a ellos generar una renta mensual. O sea, ya que te conquisté, ¿cómo genero contigo? Porque tú estás pagando Netflix, pero, y tal vez tú no prendes la televisión en un mes, pero tú lo pagas. Y no, entonces, le estás pagando a ellos. Estoy poniendo el ejemplo de Netflix. Le estás pagando a ellos, pero entonces, ¿y nosotros qué te podemos cobrar para que tú puedas, para yo poderte hacer un cargo de lo que sea mensualmente a tu tarjeta de crédito? Hicieron el tema, BMW hizo el ejercicio de la calefacción de los asientos. Eso es muy limitado para un tema de mercado. Y la gente no respondió de que si yo quería tener los asientos calientes, que los carros ya de por sí lo traían, pero ahora para yo habilitar que mi vehículo funcione con la calefacción del asiento, yo tengo que pagar un adicional de cargo por el tiempo que vaya a usar eso. Y pago un adicional. La gente no respondió a eso. E incluso eso trajo un efecto. Otras automotrices han tratado de hacer otro ejercicio. Le pongo eso como ejemplo. El de BMW, porque la gente... Estudios hechos, yo le estoy hablando sobre la base de estudios hechos, por eso le traigo el tema. La gente lo que decía que le molestaba tener que pagar por algo que ya en sí tenía el vehículo, porque el vehículo tiene el sistema de calefacción. Ahora, para habilitármelo, yo tengo que pagar. Eso a la gente no lo veía de manera positiva. ¿A dónde le voy? El 76%. De los usuarios de los vehículos. Eso es estudio. Le puedo decir incluso quién fue que hizo el estudio. Lo hice, es un informe que hace State of Connect Car Apps en Smart Car, que ya tengan las pantallas, que tengan como si fuera un celular inteligente, pero dentro del vehículo, donde tú puedes descargar aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Y ese estudio te representa, y de manera muy interesante, que ya en el 2030 es en 5 años, o sea, el 2030 ya, el 96% de los vehículos que estén rodando van a estar interconectados, van a tener la posibilidad de interconectarse. ¿Qué es interconectarse? De poder tener desde una señal de internet para poder directamente el vehículo o descargar aplicaciones o tener un contacto o una comunicación directa con el distribuidor o con cualquier persona que fuere, o cualquier tipo de cosa, el vehículo va a estar conectado, que eso es la antítesis de ya del vehículo autónomo. Entonces, entendiendo que el 96% de los vehículos van a estar interconectados, y más que... oigan bien, el 76% de las personas que tienen un vehículo ya con estas condiciones no está suscrito a ningún servicio que plantee una automotriz, ni lo han pensado tampoco. El 76% de la gente que tiene un carro no está suscrito a nada que le ofrezca el vehículo porque no lo tiene. Y no planea absolutamente nada porque no ha visto nada que sea de interés, que le obligue, que le llame el apetito, aunque no lo usen. Eso es como el sunroof en el consumidor. No, que tenga sunroof, pero yo nunca lo he abierto el sunroof, pero que tenga. Yo lo que necesito saber es que lo tenga. Y estoy dispuesto a pagar por eso.
Y el 4x4.
Yo estoy dispuesto a pagar por el sunroof. O sea, lo pago en el precio inicial. ¿Con sunroof o con sin sunroof? Con sunroof cuesta 2,5 y sin sunroof cuesta 200. Yo pago los 2,5 por un elemento que no voy a utilizar. Es el comportamiento humano. Les repito, usted probablemente le cargan a la tarjeta 2 o 3 servicios que usted nunca en su vida lo ha utilizado, probablemente lo desconoce, pero lo tiene ahí. Para que un día, cuando tal vez usted vaya a escuchar una canción, le funcione el Spotify, que tal vez no usa música, o para cuando un día usted vaya a prender la televisión, que el Netflix esté funcionando. Pero probablemente no lo usa, sí, pero lo quiere tener. O probablemente no está conectado a ninguna aplicación, pero quiere que su televisión sea Smart TV, para que tenga la posibilidad por si acaso. Ese es el comportamiento del ser humano. Ese es el comportamiento. Sin embargo, las automotrices que están estudiando todo esto que yo le estoy diciendo, no han encontrado, si la gente, el 46% de las personas dice, sí, yo tengo aplicaciones en mi teléfono para el uso de mi vehículo, que interconecto el vehículo con el teléfono y de ahí sí tengo aplicaciones. Incluso las aplicaciones más bien vistas que tienen los usuarios son las aplicaciones de las aseguradoras, Paul. Ajá. De las aseguradoras, que son las que mantienen más el contacto directo por cualquier situación. Sí. Eso no tiene ningún cargo, pero son aplicaciones que la gente las aprecia, y las de mantenimiento y servicios, pero que tampoco tienen un cargo. Uh-huh. Pero que les gusta estar con esas aplicaciones. Sí. Para el tema de mantenimiento y servicio. El 46% está de acuerdo con eso. Pero eso no representa un beneficio para las automotrices. ¿En qué concluyo con esto? Miren, aunque ustedes crean que todo está creado, y no todo está creado, ni nunca va a estar creado, porque el cerebro humano tiene capacidad para seguir siempre evolucionando y desarrollándose. Hoy las automotrices tienen el apetito y están buscando qué o de qué manera o en qué forma poder cargarle, no es cargarle por cobrarle obligado a la gente, sino qué tipo de servicios pudiesen ellos ofrecerle, como si fuera un streaming de película, pero lo pongo como ejemplo, a los usuarios para poder crear una comunidad o un ecosistema 360 grados entre los usuarios. Ya lo de la música no lo pueden hacer porque se le fue adelante. Se le fueron adelante otra aplicación. Otra gente, así como lo estamos hablando, que estaban pensando en temas de música, hicieron Spotify. Y hay otras aplicaciones de música. Entonces, la música no es. Entonces, ¿qué tipo de aplicación o de elemento tecnológico? Que yo me lo he pasado pensando de que bien, todavía no se me ha ocurrido tampoco nada. Pero ¿qué elemento, tecnológicamente hablando, las automotrices pudiesen integrar? ¿Qué es lo que está haciendo Elon Musk? Por ejemplo, Elon Musk con Tesla. ¿Por qué ustedes creen que Elon Musk es la mayor red de carga que hay en los Estados Unidos? Porque Elon Musk sabe que los vehículos tienen que cargarse. Y más que la inversión inicial, Elon Musk, todos los que tienen un Tesla le facturan mensualmente a los Moses en los Estados Unidos. Todos los meses. Él cobra todos los meses. Porque él le suple la energía. Él tuvo esa visión de no hacer los carros y que se ocupe otro de la energía. No, yo lo invierto todo aquí. La energía y los carros. Entonces tú me compras el carro, $40,000, pero tú me recargas de energía. Yo me gano $1 contigo todos los días.
Y me va a pagar el internet también.
Y me va a pagar el internet también por la interconectividad. Uh-huh. Ese sí estaba viendo el 360 grados, sí, del negocio, sí. Pero las automotrices nunca lo vieron de esa manera. Por eso Tesla opera todo el negocio. Todo el negocio lo operan ellos. Y eso es lo que están buscando las automotrices, tecnológicamente hablando, que están entrampados. Se los digo como idea, como tal vez proyecto a realizar y todo eso. Porque sí. Está claro que todos los fabricantes están con una chequera en la mano, viendo dónde van a invertir sus recursos para tener una mejor rentabilidad de su negocio. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Paul Mansueta.
Recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Si usted tiene preguntas, no importa si es del sector de vehículos, no importa que no sea el día del segmento. Ahorita estaremos hablando de mecánica. Puede comenzar con mecánica o hacer cualquier pregunta. Para eso está el WhatsApp de este programa Vehículos en Radio. Pero antes de, déjame recordar, el comprador misterioso de lubricantes Brava ya está en las calles, Hugo. Óyeme, Veras. Óyeme,
Paul, eso es de verdad un palo, una excelente estrategia, señor, de nuestro amigo de lubricantes Brava. Eso hay que decirlo. Sí, a todo el mundo que tiene una tienda de repuesto, una tienda de lubricantes, o que vende
un mecánico también.
Mecánico, todo eso. Si usted le ofrece, si va una gente, ¿cómo es que funciona? Si va Eric López.
Si tú eres vendedor, demostrador o mecánico, recomienda lubricantes Brava cuando te pidan un cambio de aceite y puedes ganar $2,000.
Mira, dame 4 cuartos de aceite que estoy restaurando un carro.
Aquí tengo Brava para ti. Y ahí automáticamente...
¿Tú no sabes si Eri es el comprador misterioso?
Sí, porque nadie sabe.
Nadie sabe quién
es. Y ahí
es.
Tiene automáticamente, le dan 2,000 pesos en efectivo automáticamente.
Si lo ofrece Brava.
Simplemente por ofrecer lubricantes Brava. Recuerden que Lubricantes Brava está en todas las tiendas de lubricantes de la República Dominicana. Y también, si tú eres consumidor final de cualquiera de sus productos, que pida cualquiera de sus productos Brava, también puede ganar de manera instantánea artículos promocionales. Así que aprovecha y cuídate del comprador misterioso de lubricantes Brava.
Más que se cuide, que estén atentos, ¿eh?
Sí, la gente, como lo ha abierto, hay mucha gente que no, que...
Para que tengan
su
cuarto.
Se te fue en 2,000. Y vamos a dar...
Por hacer mañana, su trabajo.
Mañana vamos a dar los ganadores, porque todos los días hay ganadores de 2,000 pesos de lubricantes Brava, de Brava Lubricants. Búscalo ahí. Busca en las redes ahí, lubricantes Brava, y te vas a dar cuenta y síguelo a través de las redes sociales. Mira, dos datos breves, Hugo Veras. Ayer, en la tardecita, las acciones de B&D dieron un salto realmente impresionante. O sea, se apreciaron.
Anuncio, viejo, con ese anuncio.
Y hay que ponerle mucha atención a esta marca. Nosotros hace mucho tiempo, de hecho ya nosotros la nombramos como el próximo Toyota. La próxima marca Toyota que va a haber en el mundo va a ser nada más y nada menos que B&D. Y al día de hoy, aunque nosotros siempre hemos sido un abanderado de la marca Tesla, de manera particular, hay que reconocer, señores, que B&D le está pasando el rolo, como se dice en el argot popular, en el tema de las carreras. O sea, B&D como empresa tiene una superioridad al día de hoy prácticamente en todo. Claro está, B&D no se puede considerar solamente como marca, sino que el mismo gobierno chino está impulsando esta marca de manera particular. O sea, es como una empresa, como si fuera una filial o un afiliado, como usted quiera llamarlo, pero es una empresa que está cargada al gobierno chino de manera particular, y ellos están empujando esta marca. Al día de ayer ellos presentaron a nivel general un supercargador o un equipo o un aditamento o un desarrollo, como usted quiera llamarlo de manera particular, que carga su vehículo en unos 5 minutos aproximadamente. Ya esto está presentado, comprobado y se está poniendo en uso al día de ayer. Lo más importante de esto es que 5 minutos es el tiempo promedio que dura una persona cuando va a una estación de combustible. O sea que ya hay una paridad entre lo que tú haces.
No, ya se acabó la historia.
Y lo que tú tenías, tú decías, bueno, el más rápido que había hasta el día de ayer era Tesla y eran 15 minutos, que 15 minutos, usted dice, es rápido, pero para repostar o para usted echar combustible de manera tradicional, es mucho.
Yo lo tengo aquí, mira, Paul, el que tú anuncias de B&D, que a mí me sorprendió, si es verdad, yo me puse a calcular, tú duras 5 minutos en una estación de combustible.
Sí. Ese es el tiempo promedio.
Promedio. B&D ya está haciendo, consiguió un cargador que está haciendo lo mismo. Lo mismo. Ya tú no tienes de qué,
no, un ya café. Hay una que ya no hay excusa.
Y 4 correos. No,
que tengo que pararme.
Tú te paraste por la carga de 5 minutos B&D, es para que tú tengas una autonomía de 400 kilómetros, que es la misma que tú tanqueas. Uh-huh. Es más que tú, entre lo que tú llenas de combustible.
Sí, claro.
Li Auto es 12 minutos. Uh-huh. Mercedes-Benz con sus cargadores son 10 minutos y Tesla 15 minutos.
15 minutos.
Es el ranking más o menos de tiempo. B&D 5 minutos.
Claro que sí. Entonces, por eso nosotros estamos ahora mismo, y así como nosotros abogábamos y le habíamos hablado, pónganle el ojo, porque la realidad es que B&D se va a convertir en poco tiempo en el líder indiscutible en venta de vehículos eléctricos
de
manera
particular. Tiene eléctrico, tiene híbrido y tiene de gasolina y tiene diésel y tiene lo que tú quieras.
Y en el segmento de vehículos eléctricos, aunque Tesla había estado llevándole algo, porque hay que reconocer que en los últimos años Tesla le llevaba, aunque sea la cabecita, prácticamente del año pasado a este año ya B&D le ha sacado prácticamente un tiempo sumamente interesante. Y no solamente esto, ellos están prometiendo otros desarrollos que los van a presentar en el transcurso de este año, que la verdad que hay que ponerle mucha atención a esta marca. Tesla está con el tema de la gente que no quiere saber, que los Musk, está metido en un nubazón negro hasta el día de hoy, que prácticamente todos los días las acciones de Tesla están bajando. Todavía le queda mucho dinero al fondo de Tesla, porque la verdad es que han hecho e hicieron mucho dinero y tienen un posicionamiento y una capitalización realmente espectacular la marca Tesla, pero siempre le digo, donde usted saca y no entra, al final se va a acabar. Hoy, a las 5:05 de la mañana, sucedió algo sumamente espectacular, y es que nada más y nada menos fueron rescatados los astronautas que estaban en la estación espacial a las 5:05 de la mañana.
Rescató Elon Musk.
Elon Musk y el Dragon 10, el SpaceX 10, fue la nave que fue a su rescate y había llegado. Yo tuve la oportunidad de ver este proceso de cómo se acoplaba la nave, y a mí me sorprendió mucho, porque la verdad es que el tema aeroespacial, señores, ha progresado tanto después que esta empresa ha estado trabajando en esto, que ayer en el centro de lanzamiento, porque los pilotos prácticamente hacen poca cosa, los que van en la nave simplemente están prácticamente mirando una pantalla o tres pantallas que tienen a nivel general, pero no hacen prácticamente nada. Sin embargo, en tierra aquí eran como cuatro personas que habían solamente dirigiendo la nave. O sea, el acoplamiento en total se hace desde aquí, desde la tierra. Remoto. Y lo que más me sorprendió es que de las cuatro personas, yo creo que por lo menos dos no llegaban a 25 años, y el jefe de la misión no tenía más de 30 años.
¿Qué tiempo era que tenían?
Ellos fueron por creo que eran 8 días, y tienen 9 meses en la estación espacial. Hoy ya se montaron en la nave, fueron cuatro astronautas de aquí, se quedaron dos allá en la estación espacial, que iban a hacer un proceso, y ellos vinieron en la nave. La verdad es que fíjense cómo el tema aeroespacial ya se está convirtiendo en una rutina, lo estamos viendo de manera regular, cómo se hace. Señores, esa transmisión que tiene la NASA en vivo, cuando usted ve la nave, la velocidad de la nave, la lejanía, le dicen que en 5 horas 32 minutos se va a acoplar. Cuando se acerca la nave a una velocidad, hablamos de una velocidad espectacular, 30.000, 40.000 kilómetros que van ambas naves, cómo ellos van poco a poco, cómo hacen ese proceso del acoplamiento, luego de que, o sea, eso la verdad es que es espectacular. La tecnología ha llevado al ser humano a poder ver cosas que nunca en la vida uno en la Tierra pensó ver, y la verdad es que todas estas cosas que estamos haciendo y todo lo que se está haciendo es simplemente una preparación, porque de acuerdo a los expertos, de aquí al año 2030 el ser humano va a poder llegar a Marte, y lo más importante de esto es que nosotros vamos a poder verlo en vivo.
Se supone.
Sí, es bueno, se supone, eso es lo que se ha prometido. Pero lo más importante no es que vaya a llegar, sino que tú lo vas a poder ver en vivo día tras día. Tú vas a poder ver los astronautas en la nave. O sea,
¿qué tiempo se toma
eso? Creo que son 6 meses que se, si mal no recuerdo, creo que son 6 meses que va a durar la nave en llegar. Y la preparación que están haciendo con el tema de la alimentación, el proceso de cómo ellos van a tener que cosechar sus propios alimentos, la verdad es que es sumamente interesante. Yo creo que eso se va a convertir, digo desde ahora, yo creo que va a ser el espectáculo más visto en todo el planeta Tierra. Primero porque vamos a tener acceso de poder verlo desde el teléfono, donde quiera. Ellos van a estar con cámaras dentro de la nave y vamos a poder ver día tras día los astronautas. O sea, la verdad es que yo creo que eso se va a convertir en la mejor serie que se haya hecho alguna vez en la historia, porque ver que el hombre llegue a Marte.
Sí, la verdad eso tiene que ser.
Y el gran reto de todo no es llegar, ¿eh?
Si se encuentran a alguien.
No, relajo. El gran reto es devolverse, porque se sabe ya que va a llegar. Ahora, el tema de devolverse, porque la parte más crítica que tiene al momento de hacer un alunizaje, en caso de cuando fuera luna, es cuando tiene que despegar.
Eso, astronauta, uno de los mayores trabajos es el tema psicológico.
Claro, sí, eso es difícil.
El equilibrio mental.
Eso es difícil. Entonces, cuando ellos aterrizan la nave.
En película hay algún astronauta que empiezan a ver a Barney ahí arriba.
Sí, no, y además la soledad y demás. La verdad que es un tremendo espectáculo.
Pancholo ahí afuera saludándome.
Oye, la verdad es que va a ser un gran espectáculo. Se
empieza a hablar con los.
Habla solo. ¿Por qué no? Con ese que está afuera de la ventana. Hermano, pero ahí no hay nadie. ¿Con quién tú hablas?
No, pero ese es José lo que está aquí.
Él me está saludando. ¿Cómo que te está saludando?
Ahí está. No, pero mira la Apolo 11 que me pasó por al lado ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato. No se muevan.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Somos Sol, la más interactiva. En Santiago y el Cibao Central, sintonízanos en los 92.1.
¿Necesitas adquirir vehículos, maquinaria o equipos para tu negocio? Hazlo inteligente. Leasing Eurocar te ofrece flexibilidad, beneficios y soluciones claras. Olvídate del mantenimiento, seguros y depreciación. Paga solo por lo que usas y enfócate en crecer. Explora los beneficios que van más allá de la compra. Leasing Eurocar. Movemos tu negocio. Transformamos tu futuro. Cotiza ahora.
En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos, desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración, desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
Comprar un vehículo en RM Motors es tu mejor inversión. Por eso te ofrecemos todo su historial desde el momento que lo adquirió su primer dueño en los Estados Unidos hasta que llegó a la República Dominicana y que tú lo estás comprando. RM Motors, los únicos que te ofrecemos el Carfax, que es la certificación del historial del vehículo que estás comprando. RM Motors, grábatelo, Avenida Los Palmer, número 3, San Jerónimo. Síguenos en Instagram, @ RM Motors Oficial DR. Teléfono 809-472-7088. RM Motors.
Oye, vamos a hablar. Hace tiempo que no tengo un cambio. Me suenan todas las juntas y esto se está poniendo caliente.
Escucha tu motor. Repsol, más tecnología e innovación para un mejor rendimiento en tu vehículo. Repsol, simplemente lo mejor.
Conduces el futuro con Centro Electric. ¿Estás listo para cambiar? Con nuestros vehículos eléctricos, olvídate de la gasolina y dile hola a la tecnología verde. Desde compactos hasta camiones, encuentra el auto eléctrico que va contigo. Baterías duraderas, carga rápida y cero emisiones. Centro Electric, donde el futuro es ahora. Visítanos hoy y maneja hacia un mañana mejor. Centro Electric, tu elección inteligente en movilidad eléctrica.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias por la sintonía. Más adelante vamos a estar hablando de mecánica. Roberto Con nosotros aquí en la cabina de Vehículos en la Radio. Recuerden también que hoy es martes. Dani Jiménez, la gente de Autoaire Jiménez, con este calorazo que está haciendo, Cualquier pregunta de aire acondicionado en específico, cambio, modificación, adaptación. Le dijeron esto, lo otro con Dani Jiménez en un momento en el programa. También Daris Terrero con nosotros. Muchos temas. El curioso no va a estar con nosotros en el día de hoy. Lo digo con tiempo. Está en el interior en unos compromisos. Entonces, para que no, para que sepan que el curioso no va a estar, pues, no es bueno uno quedarse como esperando.
La gente respiró, dijo, oye,
no, no.
Gracias a Dios, hermano.
Yo lo digo, pero no se me muevan de la sintonía porque hay muchas cosas.
No, aquí no se mueve nadie.
No se me muevan de la sintonía. Eric López, nuestro editor de autos clásicos aquí, que va para Puerto Rico. Eric López se va pasado mañana para Puerto Rico. Roberto Con dice que sí, entonces aparentemente es algo que nosotros no sabemos. Sí,
que traiga algo.
Pero es algo importante que hay en Puerto Rico. Sí. Porque si Roberto, que maneja los Mercedes-Benz clásicos, está diciendo que sí. ¿Tú vas para Puerto Rico, Roberto?
No, lamentablemente. No va. Me voy a perder uno de los mejores shows del área.
No me digas.
Anualmente en Puerto Rico.
Del área, tú también vas para allá, Dani, porque tú estás diciendo que sí también, el único que no sé, ni Paul ni yo sabíamos. Sí. Tú también vas para allá.
Es bueno el show, en esta ocasión no voy, pero es bueno el show.
¿Tú has ido ya?
Sí, yo he ido varias veces.
Eric, háblanos de lo que nosotros y todos los oyentes de Vehículos en la Radio de Sol no saben. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en Puerto Rico? Te iba a hablar de otra cosa, pero ¿qué es lo que va a pasar en Puerto Rico?
Gracias, Hugo. Mira, este fin de semana está la Gran Feria de Autos Antiguos, que se celebra en Dorado, Puerto Rico. Un evento que yo todos los años asisto. Este año voy a asistir en la combi, la primera vez que la llevo. Los otros años había ido
la
en
la combi, es la van
exacto. Vamos 7 vehículos de aquí, vamos 20 personas, una buena representación. Estaremos participando.
No, dale.
Estaremos participando en este evento este fin de semana, sábado y domingo. El jueves salimos en el ferry, llegamos viernes, montamos el evento y participamos sábado y domingo. Un evento totalmente gratis el día completo.
Ok, un paréntesis ahí. ¿Qué tal el ferry, Eric? Tú que lo usas mucho,
Pues yo soy local con el ferry.
¿Qué tal funciona?
O sea, tú comienzas saludando gente cuando tú llegas.
Él se conecta al wifi de una vez.
Se puede decir que es una especie de promoción, pero no, sino entender un poco cómo es el proceso para tu ir en el ferry.
Mira, desde la primera vez que yo fui, he sido fijo. El proceso es bien sencillo, igual como si fuera en avión. Lo único que te depuran es el vehículo. En el caso mío, que yo siempre viajo con vehículo, pues tú puedes tener dos tipos de pasajeros. Puede ser vehículo.
Pasajeros sin carro.
O pasajeros sin carro, exactamente. Y las facilidades de la maleta, el
sin
equipaje.
Sin carro me imagino que es lo mismo. Tú compras un ticket y te vas.
Sí.
Pero, ¿y con el vehículo?
Con el vehículo.
Sí, claro.
Con el vehículo uno llega un poquito más temprano, tipo 2:30, 3, porque tienen que chequear toda la documentación del vehículo, plan piloto, revista, seguro, licencia.
Tú tienes que llevar seguro. ¿Es un seguro especial?
No, seguro del vehículo al día.
¿Pero de aquí? El seguro cualquiera.
El seguro de ley. Vehículo, exactamente.
Seguro de ley. ¿Y ese te funciona en Puerto Rico?
Sí, exactamente, porque ellos sacan un seguro que es para las personas que viajan allá. Eso está incluido en el ticket.
En el ticket, exactamente. O sea, tú tienes un seguro que por 30 días, vamos a suponer el tiempo que tú te llevas,
te cubre allá.
Te cubre un seguro de ley. La matrícula tiene que estar original.
Original y al nombre de la persona que viaja.
Y no puede tener un préstamo el vehículo.
No.
Tiene que ser...
La matrícula original.
Bueno, ahí nos desmontamos el 95%.
Y de hecho, de allá para acá también, porque nosotros estuvimos hablando una vez para traer un vehículo de allá, casualmente con el mismo Eric López, y tenía un tema de financiamiento y tampoco lo dejaron.
No pudimos...
No puede tampoco, igual.
El vehículo tiene que estar saldo, como dicen ellos.
Ok. Y nada más, ¿seguro, matrícula?
Licencia, pasaporte... y tu visa.
Y fácil.
Y fácil, no, exactamente. No, el proceso de chequeo.
Exacto, la
se
visa,
chequean los vehículos, lo entran. A mí me gusta siempre esa experiencia. Tú estás abordando ya tipo 6 de la tarde, tú estás en la cabinita, estás allá, y ya a las 7 de la noche estamos
rodando. Y es una cabina como si fuera un crucero, ya una habitación.
Como si fuera un crucero, exactamente.
Perfecto. Ok, y si tú, por ejemplo, tú que vas a esta feria, bueno, háblame de la feria, para hacerte una pregunta después de la feria.
Mira, en este año, el
tema... ¿Por qué es la más grande de la región? ¿Qué es lo que hace?
Los organizadores y el tiempo que tienen realizando este tipo de eventos. Es la persona que tienen poder de convocatoria, se reúnen de 3.000 a 4.000 vehículos en un parque grandísimo, clásico, y este año va dedicado a los vehículos convertibles.
¿Buenos carros ahí en Puerto Rico?
Excelente. excelente. Son carros de 1A.
¿Sigue estando en Puerto Rico el ala de gaviota que era dominicano?
Mira, no. Una vez estuvo y lo presentamos allá, lo presentaron allá, ajá, pero no sé si quizás salió.
Era de Rafi o de alguien.
Lo tenía la Mercedes-Benz de Puerto Rico, estuvo por muchísimos años en el show.
El que era de aquí, el que estaba aquí.
Sí, ese carro era de aquí.
El de Rafi.
Y entiendo que lo tienen ahí todavía, en Isla Verde. Garaje Isla Verde se llama.
Ah, bueno. El dealer de Mercedes.
Lo tiene ahí todavía.
Ok, y entonces la calidad de los carros en Puerto Rico.
No va. La primera vez, te estoy hablando que yo fui hace más de 25 años, el choque tuvo los carros, la calidad.
¿Se puede comparar a la calidad de los Estados Unidos, más o menos? O sea, al mismo nivel.
No, ya están al mismo nivel.
Al mismo nivel.
Porque tienen el mismo mercado. Sí. No te puedes ir de aquí a Puerto Rico porque nosotros, para las piezas y todas las cosas,
es diferente. No te voy a hablar de la cantidad, pues por lo que te oigo, supera a la cantidad en República Dominicana, pero la calidad, ahí voy. ¿Nosotros cómo estamos posicionados?
Hemos avanzado mucho.
En vehículos clásicos.
Mira, Roberto Tay te puede decir ahora mismo, el Club de Mercedes-Benz está muy, muy, muy
bien. Te voy a decir, ubicado. Aquí hay algunos carros que pueden competir a nivel mundial, pero la media es muy bajita.
O sea,
el grueso.
Hay algunos carros
que
no es que hay una cantidad de carros.
Pero tú entiendes, o sea, lo de Puerto Rico es otra cosa.
Y en esta feria
no hay un carro malo.
Para lo digo ahí. Para los oyentes, aquí hay mucha gente que tal vez quiere involucrarse en el mundo de autos clásicos. ¿Esos carros están para la venta ya o solamente exhibición?
Igual hay exhibición y venta, como que eso es abierto al público y también la gente tiene derecho también a ponerlo en venta y exhibirlo. Estamos organizando para finales de año otro viajecito que va a ser abierto para todas aquellas personas que tengan su carro, que me contacten para hacer, como vamos a decir, una gira, y vamos a asistir al evento para que tengan la oportunidad de darse esa experiencia, disfrutar y compartir el hobby que les gusta.
Mira, me está preguntando aquí que a través del WhatsApp que si vehículos de GLP lo montan en el ferry.
Pues mira, yo tenía una guagua, la Ford F-150, que sí, era de GLP.
Yo llegué a viajar con una Ford.
Sí, con una
Ford. Sí, Braulio.
Bueno, Eri no es relacionador público del ferry, pero ahí
pero tiene su relación.
Ahí está respondido esto. Bueno, pero mira, interesante, Eric. Ojalá tú pudiese venir la semana que viene.
Vamos a traer imágenes.
Para que nos traiga ahí.
Y vamos a preparar todo para que la gente tenga una idea de la experiencia y pueda vivir la experiencia de lo que es ir a participar y lo que es el viaje del ferry también.
¿Valdría la pena ir a Puerto Rico, comprar algún carro clásico para traerlo aquí y venderlo aquí?
El mercado es un poquito más más caro allá, pero todo tiene su mercado. Tú tienes un buen vehículo, sí. Pero no allá es más caro, ¿no? En Estados Unidos tú consigues más facilidades. Y el pasaje de allá para acá son $1,000 nada más.
Por ejemplo, si tú llevas la combi a Puerto Rico, la Volkswagen, que tú la tienes nítida, y te hacen una oferta, ¿tú la puedes vender allá?
Sí, pero debo traerla y entonces embarcarla.
Ok, tú tienes que venir para atrás.
Y mandarla como exportación.
Ya, perfecto. Bueno, Eric, ahí está la información. ¿Cómo te seguimos, Eric, en las redes sociales tuyas?
El auto clásico de la semana. Ahí pueden ver todos los preparativos de este viaje, lo que estamos haciendo, cómo se preparan los carros, los uniformes, toda la logística para uno disfrutar de este fin de semana donde estaremos en Puerto Rico.
Bueno, dale, Eric López, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Ahí está Vero. Cuando regresemos, Roberto Con en un momento, Daris Terrero aquí en la cabina también. Eso es raro, pero está aquí. Sí, no, hay que decirlo, mira.
No, y ese cuadre que tiene, no,
y cuadró. Ese es un cuadre de un hombre que acaba de cuadrar.
¿Qué? Pues tú tienes que dar primicia aquí, en este programa. Búscate ahí primicia del vehículo en la radio.
Esa primicia la vamos a dar aquí. Sí, porque ese cuadro.
Sí, estaba
en una reunión en el piso 2. Sí.
¿Qué? Pero no de tanta.
No, yo lo estoy dando no detalle y cuadro.
No, espérate, Hugo.
Porque yo que conozco bien a esa figura.
No, espérate, Hugo.
No, si cuadrado. No hubiese cuadrado.
No, espérate, Hugo.
No sube.
No sube, pero dice, pero me tengo que ir. Después yo te llamo para decirte que no cuadré.
De verdad.
Venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. El señor Roberto Con está con nosotros como cada martes en Vehículos en la Radio para hablar de mecánica, todo lo que tiene que ver con la reparación automotriz, o sea, la técnica de reparar un carro, de saber si este sonido es esto. Me dijeron que era el alternador, pero, y Roberto te dice, no, viejo, eso es la correa, o un sonido en el motor, o me prendió tu bombillo, o me están cobrando, mira, el trabajo por la transmisión me están cobrando tanto, está buen precio. Roberto, ¿qué tú crees? Todo lo otro, me están matando. Lo que usted quiera saber de mecánica, Roberto Con nosotros al 809-540-1065. 540-1065 es el teléfono de la cabina de vehículos en la radio aquí de Sol, y también el WhatsApp, Paul.
Claro que sí, 829-630-1990. Ya tenemos preguntas de mecánica. Aproveche ahora el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio.
Así mismo, Mr. Roberto Con, ¿cómo va todo?
Muy bien, gracias a Injector Clinic en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono de contacto, el 829-342-5821. Ahí nos puede llamar para todo, para cita, para consulta, para lo que usted quiera. Ahí estamos siempre disponibles.
Una, antes de que hablemos de mecánica, Roberto, ya tengo las líneas ahí todo. Brevemente, amigos oyentes, el Mercedes-Benz más caro en términos de valor, no vamos a hablar de que, bueno, este es el único, sino Mercedes-Benz que uno conoce en términos general, ¿cuál es?
De serie,
¿cuál
de
es
serie.
El, exactamente, ¿cuál? No, el que tiene un Baby Benz, por ejemplo, tiene mucho dinero en la mano, ¿cuál sería ese carro?
O sea, estamos hablando, sacando a los gaviotas del 56,
claro,
57, claro. Mira, no solamente...
Que yo lo vea en la calle, tú digas, mira, o sea, en ese carro se puede invertir. Que...
No, no solamente en Mercedes, sino por lo general. El carro de dos puertas vale muchísimo más que uno de cuatro puertas y tiene más posibilidades de llegar a ser clásico que uno de cuatro puertas por el tema de la producción, de la cantidad producida. Pueden ser carros muy apreciados de cuatro puertas.
Hay unos Mercedes que vienen en la caja del S, pues son 80, 90, que son dos puertas. ¿Tú sabes cuál? A mí se me olvidó cuál.
El SS.
Ajá, exactamente.
Yo tengo uno. Ese es mi niña, todo mi dinero está en ese carro. ¿Qué te digo? Pero hay carros que...
¿Qué puede valer un carro de eso?
Ese es un carro que vale desde 25 hasta 40 mil dólares. Aquí, o sea,
en el patio.
Local.
Ok, eso es lo que más se puede apreciar.
Eso,
no es tan caro.
No, eso no es caro. O sea, aquí carros especiales sí se aprecian, pero ese es el precio del mercado mundial del carro.
Okay. ¿Entiendes? Bueno, vamos, Roberto. Vamos con preguntas de mecánica. ¿Usted tiene alguna pregunta de mecánica para su vehículo? Le pregunté eso a Roberto Con, para los que nos sintonizan ahora, porque Roberto maneja muy bien la división de Mercedes-Benz clásico. Ahí es que Roberto, correcto, es un duro en esa reparación o restauración de ese tipo de carro, o europeo en sentido general, si podemos decir.
Básicamente así. Mercedes.
Pero básicamente Mercedes. Así que vamos primero con esta llamada. ¿Sí, buenas? Hola.
Sí, una pregunta para Roberto Con.
Adelante, señor.
Sí, la pregunta es, yo tengo una Ford Explorer 2002 y me está encendiendo el overdrive. Entonces, cuando para cambiarle de cambio tengo que acelerarla mucho y soltar el acelerador, ¿qué podría hacer eso?
Mira, si te está prendiendo esa luz en ese modelo, si no me equivoco, ese es el bombillo testigo de falla. Lo primero que hay que hacer es leer esas memorias que tiene la transmisión y ver de dónde viene la falla, si es un solenoide, si es cualquier otro elemento electrónico. Pero cuando de la transmisión. Él
manipula, como que se le quita.
Sí, se le quita y la pasa, ¿tú entiendes?
Ajá, se la pasa en eso.
Eso, pero no está funcionando correctamente.
Ok, perfecto. Vamos aquí con el WhatsApp, Paul.
Perfecto, voy con la primera. Dice aquí nuestro amigo, dice, hola, maestro Roberto. Tengo una camioneta Chevrolet Colorado 2010. Voy corriendo bien y de repente deja de funcionar el aire y la temperatura también. Se quitó un cable de la batería y funcionó bien, pero al rato vuelve y lo hace. ¿Qué puede estar pasando?
Mira, eso es algo que hay que investigarlo, porque hay que ver el historial del carro, qué le han hecho previamente, si le dejaron un cable de tierra sin poner, si le sacaron la transmisión. O sea, eso hay que hacer una investigación, porque es un problema eléctrico y está pasando. Él simplemente lo borra cuando desconecta la batería, pero no resuelve el problema.
Perfecto, perfecto. Voy con la próxima. Dice aquí, por favor, pregúntame a Roberto qué opina de un Jeep Grand Cherokee, la normal, 2017, en aspectos mecánicos. ¿Qué tan buena sale?
Eso no da problema con nada. Digo, eso es una opinión.
Mira, ese, ahí él tiene el mismo, se está contestando. Es 2017 y todavía está en el mercado. Se ve que ha salido muy buena, ¿tú entiendes? Y
es muy buena. Bueno, el problema, yo creo,
¿tú tuviste
Roberto,
una?
Sí, el problema, yo creo, Roberto, con ese y cualquier tipo de vehículo, el que sea, es cuando usted empieza a pullar. Cuando usted empieza
a remendarla, a pillarla.
Exacto, a ajustar, a ver esto. Entonces, no, pónmele estos dos cables mientras tanto. No,
que eso es muy caro, que pónmele mejor esto.
Ahí es que empieza a complicarse.
Sí, el señor. Vehículo.
Voy con la próxima. Dice aquí, pregunta de mecánica. Mi carro encendió dos luces en el tablero, la de AT y la del motorcito. ¿Qué significa, Roberto?
Bueno, hay tema ahí porque tiene la transmisión automática y un fallo en el motor. Hay que leerlo. O sea, no hay manera de saber lo que está pasando sin que hable la computadora.
Pero es un problema que tiene. Si son esos dos bombillos, son los dos bombillos que lastimosamente no todo el mundo quiere que le prenda.
Sigo aquí. Dice, pregunta para el maestro. Tengo una Nissan Frontier 2009 de gasolina. En la mañana le escucho un roce en el motor, el cual desaparece después que calienta. Mi mecánico me diagnosticó el deslizador de la cadena. También me dijo que no me preocupara, pero me preocupa que eso se vaya a dañar o sea otra cosa. Espero su respuesta. Gracias a usted, maestro.
Mira, es preocupante, y el deslizador no, pero el tensor de cadena. Puede ser que la cadena se haya gastado, que la distribución entera esté gastada. Hay que ver qué kilometraje tiene y eso. Pero eso sí es de cuidado, porque si la cadena brinca o se rompe, van a haber
avería. Es de preocuparse.
Es preocupante.
¿Y qué pasa si se rompe?
Se van ahí todas las válvulas. Y nadie
se le daña el motor entero.
¿Cada qué tiempo se debe de hacer el cambio de las correas?
En ese vehículo, yo supongo que cadena debe ser algo de 100 mil kilómetros en los alrededores.
Perfecto. 829-630-1990. Hablamos de mecánica y el WhatsApp está encendido. Aquí está César que dice, hola Roberto, tengo una... No voy a mencionar el vehículo, 2024... Cuando voy a velocidad y bajo casi a la mínima, me da un golpe. La llevé y me dicen que son así, que todas dan ese golpe. Cuando la compré estaba bien y solo han pasado 7000 kilómetros.
Bueno. ¿Y qué vehículo es?
No, para que no quiero dar.
No, no importa.
Una Ford, una Territory. 2024, nueva.
¿Qué puede ser eso?
Bueno, puede venir de la transmisión cuando estás recogiendo. Puede venir de la transmisión cuando estás recogiendo. Es lo que más se me ocurre. En muchas de esos vehículos ya de última generación hacen hasta dos y tres cambios dentro del convertidor.
Sí, pero está dando un golpe.
Y hemos tenido problemas con los convertidores.
Un vehículo nuevo le puede pasar, ¿eh?
Pues, no, le puede pasar. Pero, lo que el raro que dice es que eso no es nada.
Bueno,
oye, o sea, que él sigue su vehículo hasta dándole el golpe.
Con mucho respeto, a mí no me gustaría que fuera mío el vehículo, ¿no?
Claro, o sea, que no, y más grave que me digan que no sea nada.
Eso sí es lo preocupante, sí. La verdad que sí. Creo que él debe de hablar bien con su asesor de servicio.
Que tiene garantía, o sea, sí. Un vehículo nuevo.
Para que le ayude.
Y chula.
Mira, la persona de la Chevrolet Colorado 2010, la que habló hace un momento, la que le preguntó, que dejaba de funcionar el aire y que le quitaba un cable. Que sí, que qué debe de hacer para él pasar por allá, para que tú le eches un ojo, Roberto.
Mira, ahora mismito tengo muchos temas eléctricos.
Pero que pase por donde Dani.
O pase por donde Dani, tal vez Dani se la pueda chequear más rápido. Eso que yo.
Lo hace por el, muchas veces se daña el sensor de temperatura, lo que le dicen la cebolla, y se aceleran los abanicos, sale el compresor y se va el aire.
Por ese...
Sí.
Por ese sensor.
Por el sensor que te deja de marcar en el tablero.
También.
Sí, se te ve el compresor. Mira,
Tú ves, esa yo no me la sabía.
Míralo ahí, ya. Ahí sí está respondido.
Ahí está dicho.
Que se lo lleve a Autoaires Jiménez, como lo dice Roberto ya, y ellos son los que trabajan, los que se especializan en eso.
Recordar, Roberto, que este segmento llega gracias a...
Petronas. Petronas tiene el aceite que su vehículo requiere. Petronas, aceite de alta calidad.
Y contigo, perdón, Injector Clinic. Vamos a
Injector Clinic. En Injector Clinic usted puede conseguir... desde una simple alineación de luces, mantenimientos Mercedes, restauraciones de clásicos Mercedes, mantenimiento, freno, suspensión, qué sé yo, cualquier cosa que usted necesite, Injector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821.
Sigo aquí, dice Roberto, tengo una Chevrolet Colorado, oye, el día de la Chevrolet Colorado, sencilla, de gasolina. Cuando paso de cambio, tarda como 3 o 4 segundos para aplicar la transmisión. ¿Qué puede estar pasando, maestro?
Bueno, hay temas en la transmisión. Primero, que chequee el nivel del aceite de la transmisión. Cuando ellos están bajitas de nivel de aceite, puede pasar eso. Que el aceite esté en muy malas condiciones y esté hecho un lodo y tenga el filtro tapado. Y la transmisión esté de un mantenimiento ya gastada.
Cada vez que se hace un cambio de aceite, ¿hay que drenar todos esos residuos y todo? ¿O eso no se hace
regularmente? Mira, si es una transmisión que no se le han hecho los mantenimientos, es problemático. Es preferible no ponerle la mano. Pero si ya él tiene problemas en la transmisión, hay que empezar
a ponerle la mano. Hay que taparlo obligado, exactamente. Sí. O sí. Vamos con la última, Paul Mazueta.
Perfecto, me están preguntando. Bien, en breve vamos a hablar con Dani, que me están preguntando el tema
de aire acondicionado.
De aire acondicionado. Voy con la última. Juan dice que tiene... casualmente tiene quiere pasar por allá, Roberto, para un chequeo de una... correa, una cadena de distribución de su vehículo. Me imagino que será para cambiarla.
Que nos llame y hacemos una cita y le resolvemos.
Exacto. Simplemente que te llame. ¿Cómo se puede comunicar contigo,
Roberto? 829-342-5821.
829-342-5821. Ahí está Roberto con una breve pausa, amigos oyentes. Gracias, Roberto, hablando de mecánica. Viene Daris Terrero y luego vamos con aires acondicionados. Si usted tiene preguntas de aire acondicionado, está Dani Jiménez de Autoaires Jiménez. Cualquier pregunta y tema, y con este calor, si su aire acondicionado tiene un tema, esté pendiente y no se mueva de ahí.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, vamos con Daris Terrero, señores, aquí en Vehículos en la Radio. Todos los días Daris Terrero con la ley 6317. Siempre un artículo, un extracto de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Así que bueno, Daris, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradeciendo siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, y trata sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en República Dominicana. Mire, varias cosas. Hoy lunes tenemos la información de que la ministra de Interior y Policía habla de que se trabaja sobre la modificación a la ley 6317 para establecer la obligatoriedad en el pago de las multas y que éstas no perimen, como bien han abordado algunos abogados. Y obviamente nosotros en ese orden tenemos que referirnos a ese tema. Y es que el hecho de que una ley imponga una multa, esa propia ley establece la obligatoriedad del pago de las mismas. Es decir, no hay que generar una disposición para la obligatoriedad porque la propia la ley así lo establece, que es obligatorio el pago de las mismas. Y que para la modificación y eliminar la posibilidad de que un ciudadano pueda recurrir ante un tribunal el hecho de que una multa perima, no es a través de la ley 6317, sino a través de la modificación del Código Civil. porque quien establece el procedimiento para revocar pasado un año una multa a través de un procedimiento en un juez es a través del Código Civil. El Código Civil que establece el procedimiento, porque la ley 6367 no establece procedimiento para requerir el hecho de que perima una multa pasado un año, como bien establecen algunos abogados. Por tanto, la observación a nuestra querida ministra Farideh Raful es que para establecer la obligatoriedad y para permitir o para no permitir que las multas sean recurridas ante un tribunal, debe ser a través de la modificación de otra norma que no es la ley 6367. Es solamente esa observación que quería hacer en torno a una medida que a mí me parece correcta. En República Dominicana debemos trabajar más sobre el sistema de sanciones que puede mitigar significativamente el comportamiento de los conductores en República Dominicana, pero conjuntamente con esa decisión se debe trabajar en el fortalecimiento del entrenamiento a los agentes de la DGCET, que cuando se coloque una multa, cuando se coloca una contravención, sea porque ciertamente hay una violación a la norma, y que los ciudadanos no tengan esa dificultad de que le impongan multas que nunca recibieron, que no forman parte de su diario vivir porque no tienen vehículo, o que se estableció de manera irregular, de que se tenga un mayor rigor la colocación de una multa en República Dominicana. Y eso solamente se logra a través de un proceso de entrenamiento por parte de los agentes de la DGCET, y que ciertamente los agentes en algunos casos aporten más a prevenir la violación a una norma que a la espera de que un ciudadano incumpla la norma. Esto lo digo a propósito de muchísimos mecanismos que se establecen. Por ejemplo, la prohibición de la circulación de las motocicletas y vehículos de carga y autobuses del transporte colectivo a los elevados. Entonces, no es que usted se coloque después que el ciudadano cometa la infracción, sino que usted se coloque antes y evite que el ciudadano cometa la infracción. ¿Por qué? Porque detrás de una infracción puede venir un accidente. Detrás de una infracción puede venir un accidente. Es decir, que evitando que un ciudadano viole la norma, usted puede estar evitando que ocurra un siniestro. Y finalmente, hoy quiero reiterar un pedido que le hiciéramos al presidente de la República. Y esta vez se lo queremos hacer al nuevo ministro de Obras Públicas, nuestro buen amigo Eduardo Estrella. Y es que en virtud del gran aumento de accidentes de tránsito en República Dominicana, en este fin de semana murieron más de 13 personas producto de accidentes de tránsito, solamente en el fin de semana. Y ayer domingo fue desastroso, 4 personas fallecieron ayer domingo. Y es que en virtud de lo que está ocurriendo en República Dominicana con los accidentes de tránsito, es imprescindible, necesario y pertinente que todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad vial en República Dominicana se unifiquen en torno a enfrentar este tema. ¿Y cómo lo pueden lograr? Hace ya varios meses nosotros enviamos una carta a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a través del secretario de la Presidencia, en ese momento el señor Joel Santos, una carta al presidente estableciendo que el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, CODINTRAN, es un consejo que está compuesto por todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la siniestralidad en República Dominicana. Lo compone el ministro de Obras Públicas, que lo preside, el ministro de Interior y Policía, el ministro de Salud Pública, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Educación, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, la Procuraduría General de la República y el director del Intran, que tiene voz, pero no tiene votos. Ese consejo generalmente ha estado compuesto por representantes. Es decir, cada uno de esos ministros han enviado representantes. Y todo el mundo sabe que cuando no hay una autoridad, no hay la capacidad de ejecución. La propuesta es la siguiente: que el nuevo ministro, que es el presidente del consejo, le pida a cada uno de esos ministros que asuma de manera directa en la posición en el Codintran y que se asuma una política con esas instituciones de reducción de los accidentes en República Dominicana. Miren, el Ministerio de Interior y Policía, porque es la institución que tiene que ver, es quien es el superior jerárquico de la DGCET. El Ministerio de Salud Pública, porque es quien enfrenta el tema de los siniestros en términos de atención médica. Es decir, que es quien enfrenta la atención médica producto de los accidentes. El Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, porque es quien planifica en términos económicos cuántos recursos le van a dar para enfrentar esto. El Ministerio de Educación, por el tema de la educación vial. El Secretario General de la Liga, porque es quien articula a todos los alcaldes en función de lo que representa en cada uno de los territorios, las políticas conjuntas que lleva tanto el Intran como las alcaldías a través de la Ley 6317. El Procurador General de la República, porque establece la política coercitiva en términos de accidentes de tránsito, pero es quien administra las multas de las multas producto de la Ley de Tránsito. Y el director ejecutivo del Intran, pues, porque es quien lleva a su vez la administración de las normas y regulaciones establecidas en el transporte, en el tránsito y en la seguridad vial. Es decir, que si nosotros podemos articular que este consejo se articule y que se establezca en sección permanente, pero con cada uno de los ministros que puedan tomar decisiones, que puedan invertir recursos cada uno de estos ministerios, nosotros podemos medianamente llegar primero a concluir todos los reglamentos, que son una de las funciones que tiene este consejo, pero también a articular políticas interinstitucionales en aras de disminuir drásticamente la desgracia de los accidentes en República Dominicana. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Con esto nosotros hacemos una pausa. Gracias por todas estas informaciones y por todas las orientaciones. Venimos de inmediato. Como le anunciamos, amigos oyentes, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está Dani Jiménez, nuestros amigos de Auto Aire Jiménez. Ahorita hicieron una pregunta. Ustedes se dan cuenta, Dani, es que maneja el tema del aire acondicionado así. Dani, bienvenido. ¿Cómo va todo?
Súper bien.
Tirando para adelante.
Tirando para adelante.
Ese hombre siempre está frío, A ti no te luce andar con los vidrios bajos.
¿Tú te imaginas? No, pero que el aire dañado.
Esas son de las cosas que no luce.
Él baja los vidrios porque le da frío.
Exacto. Bueno, arréglalo ahí. Eso está bueno. Auto Aire Jiménez. ¿Cuántos años tienen ustedes, Dani? Ya?
Auto Aire Jiménez tiene alrededor de 45 años.
45
años. ¿Cómo era el aire hace 45 años? ¿Era diferente o era...?
Era frío. Sí, era prácticamente a los mismos principios como todo, pero eran las consolitas a los carros... Para ponerle el aire acondicionado había que romper la calefacción, lo que traían calefacción, y hacerle una adaptación. Y el compresor había, universal siempre.
Acuérdate que antes habían unos, yo no me acuerdo qué vehículo era, pero me acuerdo haberlo visto, como un mini aire acondicionado de ventana que tenían algunos. ¿Tú recuerdas ese sistema? Sí. Pero eso era adaptación.
Adaptación.
A la camionetica 1200 se le ponía esa, la Nissan 1200.
Y se le ponían hasta los compresores grandísimos, los York, ¿te acuerdas?
Se le ponían esa camionetica.
Mira, tú compras un carro en una agencia, entonces te decían, ¿con aire o sin aire? Ok, mándale a poner el aire.
Sí, yo trabajé mucho.
Nuevo, mándale a poner mucho, el aire. Nuevo, 0 kilómetros.
Exacto. Mira, para mencionarte algunas marcas, los Honda, desde cuando los Honda Accord, aquello, los Charade, sí, todos venían sin aire.
Los Skoda.
Los Skoda, pero había, y había unos vehículos, que eran unos vehículos, mira, que eran, lo traía la técnica, unos Tarbos que llegaron unos cuantos, que a esos vehículos para ponerle el aire, mira,
¿Cómo te digo?
Estaba muy chiquito.
Habla con Roberto, no mentira. Vamos a hablar de aire acondicionado al 809-540-1065. Dani Jiménez, Autoaire Jiménez, 45 años en República Dominicana trabajando los aire acondicionados de los vehículos, camiones, camionetas, carros, jipetas, cualquier tipo de vehículo, el aire acondicionado, patana.
Si rueda, mira.
Le ponen su aire acondicionado, exacto. Usted tiene preguntas de aire acondicionado, Dani viene los martes aquí a responder, a interactuar con ustedes, a orientarlo, cualquier situación con aire acondicionado. 809-540-1065, 540-1065, si el aire le dejó de enfriar, si tiene un sonido, si le preguntaron esto, si que esto, lo otro, nos puede llamar aquí o al WhatsApp.
Ahora. Claro que sí, 829-630-1990, de inmediato dice nuestro amigo Florentino, dice, hola, pregúntamele al maestro Jiménez, que el carro me está tirando aire en los pies, sin tener puesto el aire para los pies. ¿Qué puede estar pasando?
Fíjate, eso tiene el servocierre, que son unas comporticas que usa un motorcito eléctrico, que muchas veces se tranca y se queda tirando abierto para los pies. Te la deja abierta y la posición se queda que te mezcla el aire para los pies. Muchas veces te lo tira por la ventana, que te empaña el vidrio también y así.
Eso es un motorcito que se le...
Sí.
Seguramente se le...
Perfecto, voy con la próxima. Alguien me envió un audio, lo acabo de escuchar. Una persona dice que tiene el compresor de su vehículo, de una jipeta, que está directo. Que le quitaron del termostato. No sé, sí. Que si ese sistema tú lo puedes regularizar allá, ponerle su termostato, que qué tiempo más o menos se tarda eso, Dani, hacer ese trabajo.
Hay que chequearlo para lo del tiempo, pero sí se le hace.
Se le hace.
Hay que ver qué hicieron.
¿Cuáles son las consecuencias de eso, poner un compresor directo?
Se te va a congelar, el compresor también te va a durar menos tiempo y te va a provocar unos cuantos dañitos.
Dani, breve, me están preguntando que si ustedes trabajan las rejillas de lo que se les rompen a los carros, ustedes... Sí. Sí. ¿Eso que se repara o se...?
Tanto se puede reparar, hay que ver si acepta que la reparen, porque muchas veces le echan perfumador por ahí en la rejilla y las rejillas son plástico y se destruyen y ya ahí no se puede reparar.
Ya.
Sí, y muchas veces la tenemos, otras hay que pedírsela, pero
la trabajamos. Pero ustedes se lo resuelven, perfecto.
Sigo con la próxima, dice, ¿cuál es la válvula que se le cambia a un compresor? Es una cebolla que vale 3.500 pesos o debo de comprar el compresor. No entiendo esa...
Todo depende si el compresor no tiene desgaste. Ellos hay de 3.500 y hay mucho más cara también, totalmente depende del compresor que tú tengas y el vehículo que tengas. Pero sí funciona eso ahora mismo, eso es lo que más se cambia de los compresores porque viene para que te dure un tiempo eso.
Mira, aquí está de nuevo la persona que me está escribiendo de la camioneta que se dice que se le estaba apagando... Que le explique de nuevo, Dani, el de la
Colorado.
La Colorado, sí.
Fíjate, la Colorado y algunos vehículos también, cuando el sensor de temperatura, como le dicen muchas veces la cebolla, te deja de marcar en el tablero o te marca alto, el compresor sale de servicio. Porque es para protección del motor que si está indicando mal, saque el compresor de servicio.
Okay.
Y tú lo apagas, le desconecta la batería, te entra, pero vuelve y te lo hace de nuevo, porque te está indicando que hay algo con problema, que ahí hay que chequear a ver
qué es lo que está pasando. Él se está protegiendo,
por eso se está autoprotegiendo, sí.
Okay.
Perfecto, me estaba escribiendo una persona aquí que me dice que tiene una Toyota, una Town Ace, que tiene el evaporador malo, que si tú más o menos sabes por dónde andaría ese tema de...
Sí,
eso sería bueno que pase por allá, pero cuando viene a ver otra cosa allá, que tiene, sí, eso, y se le chequea.
Perfecto, la última con Dani Jiménez. ¿Sí, buenas?
Buenas tardes para todos.
Hola.
Yo por ejemplo, ahora mismo ando en mi jipeta, Jeep Cherokee de la Latitude de 4 cilindros.
Okay.
Entonces, el aire a veces se me, como que se apaga... Usted ve el donde uno le pone para que no le entre el humo de
la recirculación, sí.
Exacto. Entonces a veces se me va y me entra el humo, ¿sabe? Pero entonces yo lo prendo de nuevo y prende, y a veces no me lo hace. También a veces yo siento como estando prendido, a veces como que siento algo de humo también que me entra. A ver si me pueden dar una información, por favor.
tú sabes que hay algunos vehículos que tienen una configuración que el botón de reciclaje, usted lo enciende y te dura un tiempo.
Un rato, sí.
Y se apaga de nuevo, pero hay que chequearlo porque eso te lo hace constantemente y la persona... Hay algunos vehículos que tienen esa configuración que lo hacen así. Hay otro que tú lo prendes y se queda siempre.
Sí, hay vehículos que tú tienes que mantenerte prendiéndolo. Bueno, sí. Y ustedes lo tienen, Autoair Jiménez, en la Buenaventura Freites, entre Teleantillas y la rotonda de Inteca. Y cuando usted está en la Kennedy, que me voy para Inteca o voy para la rotonda de Inteca, cuando usted dobla ahí, en esa calle, esa es la Buenaventura Freites, a 500 metros está Autoair Jiménez. Si usted viene desde Inteca, 500 metros antes de llegar a la Kennedy, ahí está a mano izquierda, es que te queda Autoaire Jiménez. ¿Cuál es el celular tuyo directamente?
El 809-707-0569.
Anoten ese número, señores, 809-707-0569. 0569, 809-707-0569. El teléfono directo, es el celular directo de Dani Jiménez, de Autoaire Jiménez. Todo en materia de aire acondicionado, todo, y los mantenimientos que cada un año.
No, todo depende el uso que tú le des al vehículo, porque hay vehículos que si tú trabajas en minería o trabajas donde hay mucho polvo, tienes que hacer el mantenimiento cada 3 a 6 meses.
Okay.
Si tú mantienes el carro demasiado limpio, quizás al año, pero...
Lo ideal es cada 6 meses.
Se recomienda cada 6 meses.
Cada 6 meses. Ahí, Autoair Jiménez. Ya lo saben, amigo oyente, con esto nos despedimos. Gracias, Paul, Roberto Con, a todo el equipo, y le dejamos con Solo para Mujeres.
Vehículos en la radio.